nosotros, Señor, que ella pueda ser un canal por el cual tú puedas hablar a nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Así que relájense, hermanos, no tengan prisa, no piensen en las compras en la tarde, tranquilos, tranquilitos. Esta mañana la alabanza era una alabanza gloriosa. Y yo creo que tiene que llegar el momento de avivarnos y dirigir nuestra alabanza con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor. Había un hermano antes que una vez decía que en la semana nosotros en la búsqueda con el Señor oramos, leemos su palabra, nos preparamos, anhelamos que llegue el domingo para venir aquí a adorar a nuestro Señor. Entonces él decía, formamos el pastel y el domingo cuando venimos le ponemos el merengue. Porque así sabemos que venimos bien preparados para esa adoración, para esa alabanza, porque amamos a nuestro Señor. Y yo le quiero decir al Espíritu Santo que lo amo mucho. Te amo, Jesús. Te amo con todo mi corazón. Te amo tanto. Eres suficiente para mí. Eres lo que más necesito en mi vida. No hay nada más, Señor, que necesito yo tanto que a ti, Padre. Te amo, Jesús, con toda mi alma, con todo mi corazón y con todo mi espíritu. Y quiero estar contigo viviendo por la eternidad, Señor. Dios, dirige mi senda y mi camino y no permitas que me desvíe en ningún momento, Señor. Quiero ser para ti por toda la eternidad. Amén. Estamos siguiendo con el libro de Colosenses. Allá abajo también el hermano pastor está predicando hoy también. Y nos vamos a quedar casi siempre en el capítulo 2 del libro de Colosenses para que lo busquen. Y también estamos en la versión Reina Valera de los 60 para que si lo pueden buscar en su celular, si traen su Biblia con otra traducción, a veces es más cómodo seguir la misma traducción para no confundirnos ahí poquito. Voy a leer voy a leer del 1 al 23, porque estamos un poquito temprano, estamos bien de tiempo. Así que dice en el capítulo 2 de Colosenses: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de plenitud, de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe en palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo y en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciendo de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si viviereis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes ni aun toques, en conformidad y mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Quiero ver el versículo, quiero empezar con el versículo 1. El apóstol Pablo aquí nos dice: cuán grande lucha sostengo por vosotros. Y yo creo que el apóstol Pablo, nuestro gran apóstol, se encuentra preso, y a través de haber sido informado de los peligros en los que estaba la iglesia, le preocupó mucho. Por eso dice: quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes. Yo creo que su preocupación era tan profunda como cuando los padres se preocupan por sus hijos, cuando saben que están en peligro. Él sabía que los colosenses estaban andando bien en su fe en Cristo Jesús, y que se amaban entre ellos. O sea, que la iglesia estaba viviendo una vida en Cristo gloriosa. Pero habían los enemigos que la miraban, que no miraban bien lo que estaba pasando en la iglesia. El enemigo siempre tratará de destruir la obra de Dios. Lo que yo veo en esta iglesia es que era una iglesia de renombre, una iglesia auténtica, una iglesia de calidad. Si ustedes leen el versículo 1, dice que eran santos y fieles. No sabemos cuántos eran los que hacían y formaban esta iglesia, pero era una iglesia maravillosa. Una iglesia reconocida, una iglesia por la cual había valido la pena el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Por eso, cuando el líder va y le platica a Pablo cómo estaba la iglesia, le preocupó que llegara engaño a esta iglesia. Y yo digo que es como un ejemplo para nosotros en estos días. ¿Cómo formar esa iglesia auténtica? ¿Cómo formar, cómo crecer, cómo madurar? ¿Cómo serle fiel al Señor como Él quiere que seamos? Y tenerlo en satisfacción de que su sacrificio ha valido la pena, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo, sabiendo todo esto en su lucha, imposibilidad de estar con la iglesia para advertirles de los peligros, decide hacer la carta. Y les escribe y los pone al tanto de que pueden llegar a ellos enseñanzas que no tienen nada que ver con la enseñanza que ellos han recibido. Pablo les advierte a los colosenses que mantengan los ojos bien abiertos y su mente clara para poder reconocer falsedades que vienen a veces en paquetes muy atractivos. Mentiras, engaños, filosofías, sutilezas huecas. Todo aquello que es incompatible con la fe cristiana nos puede desviar. No podemos confiar. Leí el testimonio de un hombre que trabajaba en un centro de rehabilitación para personas adictas a las drogas. Allí aprendió que un adicto odia a otra persona adicta y no les gusta que pidan ayuda. Hacen un gran esfuerzo por hacer llegar drogas aún en este lugar de rehabilitación para estorbar el proceso. Regalan drogas a quienes están tratando de poner fin a su adicción. Lo mismo pasaba con los cristianos colosenses. Había gente que no simpatizaban con la fe cristiana y no estaban satisfechos hasta no descarriar y engañar a aquellos cristianos. En el versículo 3 dice: a quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Por qué es necesario que el cristiano sea lleno de conocimiento? Para poder ser capaces de identificar cuando algo que nos parece que no va con lo que creemos, lo podemos identificar. Jesús dijo que la verdad os libertará, pero resulta que a veces las cosas contrarias también parecen verdad por su atracción. La verdad y el error en estos tiempos a veces se parecen. Es como el queso en una trampa diseñado para atrapar. El que no sospecha el peligro cae. Voy a leer Romanos 11:33. Y dice: oh profundidad de las riquezas de sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Las profundidades de la sabiduría de Dios. Trabajar en entender y conocer más a nuestro Señor todos los días de nuestra vida mientras caminemos en esta tierra. Anhelar y tener sed de la palabra de tu Dios. Debemos tener cuidado con qué gente nos puede venir a decirnos que son enviados de Dios. Porque a veces puede ser alguna organización peligrosa que pueden hacerse pasar como seguidores de Cristo. Nuestro entendimiento y crecimiento como cristianos de iglesia depende de una fuerte conexión con Cristo. Un niño chiquito, si está junto a su papá y ve venir un perro o un animal, ¿qué es lo que hace? Corre a su papá. Sabe que hay peligro. Nosotros también tenemos que identificar cuando hay peligros y a dónde tenemos que correr: a nuestro Señor. En el versículo 6, yo estoy por acá, lejos. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en él. Me voy a ir hasta Génesis 17:1. ¿Alguien lo tiene por ahí? Okay. Dice, si es Génesis 17:1, espero que sea. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, andad delante de mí y ser perfecto. Andad en Jesús, arraigados en Cristo, plantados en Cristo, y hacer raíces fuertes nos mantendrá firmes, porque hemos sido edificados en Cristo y estamos creciendo en Él, firmes, arraigados. En el versículo 7 también dice: arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, en acciones de gracia. Caminamos como gente viva, con raíces profundas, como un árbol, como una casa construida sobre roca sólida. En el versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. En este versículo el apóstol les advierte a los cristianos que no permitan que los enemigos de Jesús apaguen la luz de su fe. Ellos han sido enseñados en el buen camino. Lo que se les ha enseñado es verdadero. El problema de los colosenses era que les estaban haciendo creer que Cristo no era Dios y que además estaban incompletos en Él. En el versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Dios es suficiente y estamos completos en Él. Pablo cree que algunos cristianos colosenses están en peligro de perder el premio de la salvación de Cristo, pues aquellos que los querían desviar mostraban una falsa humildad. Ahí es donde nosotros vemos que nos podemos desviar. Como miramos atrás, la verdad y el error se parecen. De manera que los persuadían hacia el culto a los ángeles y practicaban aquella falsa religiosidad. A lo mejor hasta con obras buenas, a lo mejor hasta te llevan un platito de comida, te invitan al restaurante. Pero nosotros somos sabios, estamos siendo entendidos de que podemos identificar el engaño que puede venir a nosotros. Con todo esto, nosotros también tenemos que tener cuidado de no dejarnos seducir por la cultura de estos tiempos. Tenemos que estar seguros que alabamos al Señor y no a las cosas creadas por Dios, que alabamos a que es el creador de todo lo que nosotros vemos. Nosotros, así como los colosenses, tenemos que tener cuidado en este tiempo, porque en este tiempo se han aumentado muchos más caminos que nos pueden desviar. En realidad hay otras cosas más atractivas que nuestra fe. Muchas otras cosas que nos atraen, que son más lindas, más bonitas que nuestra fe. Nuestra fe debería de ser nuestra prioridad las 24 horas del día. Piensen en esa iglesia, pensemos en la iglesia de los colosenses. Y quizás decimos, no, ya hace muchísimos años atrás, ahora las cosas han cambiado. Pero esa era la iglesia que representaba todo aquello que Dios deseaba que viviera su pueblo. En el tiempo de los colosenses era una guerra de tradiciones paganas. Hoy en estos días es la fama, las redes sociales, el materialismo, lo malo no es tan malo. Y muchas cosas más que nos debilitan en nuestro creer en Dios. Y claro, también por supuesto muchas doctrinas y muchas religiones. La verdad, estamos viviendo tiempos peligrosos en donde la enseñanza y el deseo de aprender más de nuestro Señor ya no es tan popular. No tenemos muchas ganas de aprender de ese Señor, de ese Dios. Los judíos y religiosos paganos inventaban sus propias leyes y tradiciones. No todo venía del Antiguo Testamento. Pero sus filosofías y huecas sutilezas no los llenaban, y creían que todo lo que hacían era más poderoso que Dios, pero sus creencias no los podían librar de sus pecados. Seguían igual. quizás en una molestia, vida emocional, en la cual hacían y hacían y buscaban y buscaban, y nada les podía llenar. Nosotros también a veces podemos admirar y alabar la fortaleza y la inteligencia humana. Quedamos impresionados y sorprendidos con tanta sabiduría. A veces creemos en solo lo que vemos. Nuestra mirada no va tan lejos. Nosotros las mujeres miramos la cocina, la estufa, la comida, vamos al trabajo, regresamos. Y no pasamos de allí. Nuestra vida diaria, nuestra rutina diaria. Nuestra vista es muy corta. La vida es muy ocupada. Las exigencias de nuestro diario vivir nos dejan a veces ver más allá o ver menos de lo que Dios quiere. Así es que empecemos a elevar nuestra mirada a nuestro Señor. No podemos dejar que nuestra fe en el Señor se colapse. El apóstol Pablo les habló a los cristianos de la grandeza de Dios, pero también les hizo saber las falsedades a las que estaban expuestos. Nosotros también estamos expuestos a muchas falsedades en estos tiempos. Tenemos que estar bien listos. Y quizás podemos decir, bueno, nosotros no tenemos un apóstol que nos enseñe, pero ellos no tenían los materiales que nosotros ahora tenemos. Y aún así, eran unos cristianos de calidad que querían pasar la eternidad con el Señor. Lo que les enseñaban, lo aplicaban a sus vidas y lo vivían diario. Yo quería poder entender la maravillosa iglesia de los colosenses. En realidad fluía de su vida. Me imagino que se miraba en sus rostros la santidad, porque el apóstol Pablo los llamó santos y fieles. En estos tiempos, nosotros como ovejas podemos, ¿cómo les diré?, frenar la predicación verdadera. Se dice que cada vez más los ministros que predican tienen más temor de predicar la verdad, porque nosotros las ovejas casi los controlamos, queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Eso es triste. Dejemos, démosle la libertad a nuestros predicadores que hablen, oremos por ellos. Es necesario. ¿Por qué vamos a perder la guía de nuestro Señor Jesucristo y ir a parar los infiernos simplemente porque no quisimos escuchar la verdad? Estamos también en peligro. Yo le digo al pastor Pepe, hermano, usted predique. Y los demás ministros, los que tenemos en el pueblo, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, oremos por ellos también, porque queremos estar con el Señor para siempre. No tenemos al apóstol Pablo con nosotros, pero tenemos la Biblia, tenemos muchísimas enseñanzas que podemos nosotros aprender, los que están en sus células caseras, mucho que aprender. Nuestra vida en el Señor no es que yo vengo aquí a la iglesia y ya no, es un vivir diario con Él. En estos tiempos, nuestro camino hacia Dios es un camino lleno de tráfico. A veces tenemos ganas de avanzar, pero luego es más complicado. Mayormente cuando nuestro GPS nos dice que nos mantengamos en nuestro carril. Si nos salimos del carril que nos lleva a nuestro destino, los otros carriles nunca nos llevarán a donde vamos. Y pueden ser caminos de muerte. El Señor igual nos sigue esperando. Yo creo que necesitamos seguir firmes y no movernos ni a la izquierda ni a la derecha, y ser entendidos y saber el camino que nos lleva a la vida y no ser engañados. En Proverbios 12:26 voy a leer. Dice: el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impios los hace errar. En estos tiempos hay más posibilidades de seguir el consejo de los impíos. Oremos por nuestros jóvenes que están en la escuela, los adolescentes, el middle school, el high school, la universidad. Si sus niños son pequeños, van a crecer, se van a hacer jóvenes. Pero a veces nuestro consejo les parece a ellos anticuado. A veces ellos escuchan más el consejo de los amigos de la escuela. Y hasta que no caen en un error, se dan cuenta que los padres tenían la razón. ¿Qué caminos son esos? Son caminos que les enseñan los impíos. Y quieren que los otros, que todos los jóvenes sean iguales, que caminen por ese mismo carril que los lleva a un destino diferente. En Proverbios también, 14:12, ese nosotros lo conocemos muy bien. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Es bien lamentable, pero así es. Hay que seguir sin detenernos. El Señor nos ha hecho libres con la circuncisión, no echa mano. Él echa de nosotros el cuerpo pecaminoso. Él nos ha perdonado nuestros pecados, clavándolos en la cruz. Él está sobre todo poder. Él es por siempre el primero y el primero. Toda enseñanza que está fuera de Él no vale. Ahora sí, yo quiero que me ayuden a leer unos últimos versículos para ir terminando, y vamos a tener un tiempo de alabanza porque estamos temprano. Alguien que me busque, 2 Corintios 11, 13 al 15. O si lo pueden leer bien fuerte en la pantalla. Vamos. Y léanlo. Dos Corintios 11, 13 y 15. Okay.
Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que entrasan como apóstoles de Cristo. Y es maravilloso porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Hechos 15:1. Hechos 15:1, solamente el 1. Sí, por favor. Como vamos notando, son puras cosas que no tienen nada de valor con nuestro caminar con el Señor, con nuestra salvación. San Marcos 7:1-5. ¿Ya está? Léelo, Uriel. Ajá.
Cierto día algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de los discípulos no seguían el rito ritual civil de lavarse las manos antes de comer. Incluidos sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre sus cuerpos.
Amén. San Juan 5:10. Juan 5:10. Okay. Yo creo que San Juan 5:10. Entonces, dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Como ustedes se dan cuenta, todas estas cosas son las que ellos les daban valor. Mateo 23:25. Ajá. Amén. Sí, ninguna de estas tradiciones son válidas para la salvación, ni tienen poder para limpiar el pecado. Nada de eso. Y era lo que con la, de la manera, era lo que ellos querían imponer a los colosenses para desviarlos de aquella vida gloriosa en Cristo que ellos estaban viviendo. Así que vamos nosotros a animarnos y formar nuestro pastel, hacer nuestro pastel en la semana para que el domingo cuando vengamos aquí nos juntemos y alabemos al Señor con todo nuestro corazón. Esos cantos sean gloriosos a nuestro Señor porque Él es digno de ser adorado y de ser exaltado. No hay cosa más maravillosa que estar con nuestro Señor. Todo lo demás a veces te trae molestia. Todo lo demás a veces te trae cansancio. Todo lo demás a veces se mira, a veces por el piso. Pero cuando estamos conectados con el Señor, todo, no se va a ver quizás bien color de rosa, pero es mucho mejor. Yo les pudiera contar cuántos testimonios en mi vida yo he visto la mano del Señor. Nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado, siempre ha estado conmigo y no me quejo, ni nunca diré que Él no estuvo conmigo, porque yo he visto su mano poderosa conmigo todos los días de mi vida. Amén. Quisiera que pasaran los músicos.